Este podcast es un espacio de entrevistas para compartir la experiencia y la sabiduría de diferentes profesionales que destacan en su sector. Tratamos temas relacionados con el emprendimiento, el marketing y el autoliderazgo. Mi nombre es Rubén Martín y esto es El Poder de tu Marca Personal. Si quieres captar más clientes a través de tu marca personal, entra en el enlace que te dejo en la descripción y apúntate a la próxima mentoría grupal El Poder de tu Marca Personal.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien. ¿Qué te parece cómo preparamos las entrevistas tú y yo?
Pues fenomenal, todo perfecto. Está, vamos. Todo.
Tenemos un guión.
Todo hilado, el guión está perfecto, repasado, revisado, ensayado. Vamos, llevamos horas de trabajo
muy
con
bien.
Esto.
Horas de trabajo, sí.
Horas de trabajo.
Qué alegría, obviamente es broma porque no hemos preparado nada, o sea, para que veas que. Que esto es magia.
Total.
Y de hecho te quería invitar, y está Cristina, le mandamos un besito a Cristina Serrato, y,
sí.
Y quería hacer el directo contigo porque todo el mundo me habla. O sea, estaba María Fernández, que también se ha unido, le mandamos un besito, decía, tienes que hablar
María.
Con ella y tal.
Pues sí, que gracias a todos los que le habéis hablado a Rubén de mí, yo estoy feliz de estar aquí con Rubén y nada, y encantada de haber preparado esta entrevista pues al detalle como lo hemos hecho.
Bueno, vamos a empezar con el guión, que para eso nos lo hemos currado.
Sí.
Hay una persona que me comentaba que hablas un poquito, o sea, que le gustan mucho las visualizaciones que tú haces en diferentes ámbitos. Yo he visto tu canal de YouTube, he visto una que me ha encantado, que es la de la abundancia,
uh-huh.
Y hablaba un poco de eso, ¿no? Que tienes un canal, tienes un método también, y me gustaría que hablases primero un poquito de ti, de cómo puedes ayudar a otras personas, y luego ya vamos hablando un poquito más adelante de otras cosas.
Vale, pues un poquito de mí. A mí cuando me preguntan, bueno, ¿y quién eres tú, Paz? Yo siempre digo que soy un ser humano que está tratando de comprender esta vida, porque realmente es lo que soy, ¿no? Empecemos por ahí, empezando de esa base. Soy un ser humano que está tratando de comprender la vida y a la vez está enseñando, acompañando a otras personas a comprender la vida y entre todos la comprendemos mucho mejor. Eso es lo que hago básicamente en mi vida todo el rato, porque además la vida te ofrece la posibilidad y la oportunidad en el día a día de seguir practicando, de seguir investigando, de seguir estudiando, de seguir aprendiendo, de seguir aplicando y de seguir enseñando y acompañando. Con lo cual, diría que me dedico a eso 24 horas en diferentes ámbitos, porque puede ser con mis hijos, puede ser con mis alumnos, puede ser con mis familiares, con mi pareja, etcétera. Pero en realidad estoy 100% involucrada y totalmente pues enfocada en esto, ¿no? Entonces, dicho esto, yo lo que hice fue crear un método que dura 8 semanas, que se llama Quiero Paz. Ese método tiene forma de escuela online, que la creé hace 4 años, estamos ahora mismo en la 6ª edición, y además tiene forma de libro, que lo publicó la editorial Planeta, el sello Alienta, hace justo un año, que es un bebé que ya está caminando. Y bueno, pues la verdad es que con muchísimo trabajo detrás, ¿no? Porque luego cuando salen las cosas, ya sabes, ¿no? Que como que parece que todo ha sido un camino, exacto, un camino fácil y un camino liso. Y no es así, la vida es maravillosa, tiene sus aprendizajes, tiene sus batacazos, tiene volver a levantarme y volver a seguir adelante, y esa es la emoción de la vida. Y con todo esto, pues ahora está el programa, hace ya 4 años, como digo, está el libro, y al fin y al cabo es mi método Quiero Paz, que es un método de 8 semanas donde enseño técnicas de desarrollo personal que a mí me han servido en mi vida y han hecho pues que me mantenga en equilibrio en los 4 pilares que sustentan al ser humano, que es el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu. Ese equilibrio no es perfecto porque salimos del equilibrio y volvemos a entrar, por eso es importante conocer técnicas de desarrollo personal para darte cuenta de que te estás desviando de nuevo, te estás poniendo... Estás en la mente, estás en los pensamientos negativos, estás en la negatividad y eso te está bajando la energía, y volver otra vez a tu caminito y a tu equilibrio, porque eso es así. O sea, a mí también me pasa, a mí cuando mis alumnos me dicen, es que ¿cuándo voy a poder estar como tú? Digo, hoy yo estoy así porque hoy me lo he currado, o sea, hoy he meditado, hoy he hecho mi visualización, he hecho mi deporte, me he enfocado en lo que quería, he escrito lo que quería, es decir, hoy yo me comprometo conmigo misma a estar así. Mañana, por supuesto que también, y pasado también. Sin embargo, si dentro de 4 días no me comprometo, dentro de 5 tampoco, la semana que viene tampoco, y lo dejo pasar, yo vuelvo a mi desequilibrio igual que todo ser humano. O sea, que esto no es que se alcance y se mantenga. Esto es un ejercicio, una práctica diaria maravillosa que incorporamos a nuestra vida de una forma supernatural. Sin embargo, hay que conocerlo e integrarlo. Y eso es Quiero Paz.
Es que la pregunta que te quería hacer precisamente es esa. O sea, ¿se encuentra y ya te quedas o te desequilibras? Y es como todo, pero al final es como una dieta, como cualquier otro proceso, que al final incluso un idioma, si lo dejas de practicar, incluso también vas decayendo en él, ¿no?
Así es, Rubén. Tú lo sabes bien, igual que yo como emprendedor, ¿no? Que es todos los días. Si tienes una empresa, si eres emprendedor, es igual, es mimar esa empresa, ese emprendimiento. Si tienes una pareja, es lo mismo, es mimar a esa pareja. La pareja no funciona por inercia. La relación con los hijos no funciona por inercia, hay que trabajarla todos los días. Y si un día te despistas, sabes que hay algo ahí que no está bien, entonces tienes que volver. Entonces, es lo mismo, la relación contigo mismo, exactamente igual. Que un día te despistas, que te has insultado, que te has creído algo tóxico, que te has dejado llevar o le has dado el poder a otra persona, a una situación, vuelve otra vez a ti. Y cuando digo a ti, me refiero a ti, a tu interior, a tu poder interno, que es lo que trabajamos básicamente. Porque al final, ahí está todo. Es ese poder interno que tenemos, el que nos lleva al equilibrio una y otra vez. Y nos hemos de dar cuenta, no está fuera, está aquí dentro. Con lo cual, desarrollando esto, es cuando se manifiesta en el mundo material.
Y cuando dices equilibrio, porque aquí está un poco, ¿no? O me excedo en alegría o me hundo en la miseria de la energía negativa. Es decir, cuando tú dices equilibrio, ¿también equilibras lo positivo de la vida o no? Porque yo hace poco descubrí que cuando te blindas a las... Igual es una pregunta que nunca has pensado, ¿eh? O que no te la has planteado nunca. Pero me ha pasado que cuando te vas haciendo como una coraza de emociones, dices, mira, yo no quiero pasarlo mal en la vida. Entonces yo me pongo y cualquier cosa que me entra, la bloqueo. Yo me he dado cuenta hace muy poco que cuando haces eso te estás perdiendo las emociones positivas. Cuando entra algo positivo no lo identificas ni te llega de la misma manera. Entonces tienes que abrirte para todo y luego gestionar esas emociones. ¿Con el tema del equilibrio también pasa eso o es diferente? O para entenderlo un poco, ¿cómo tú lo trabajas?
A ver, en realidad yo la palabra positivo o negativo la utilizo para que se me pueda entender de alguna forma en algunos momentos. Sin embargo, las cosas que pasan en la vida no son ni positivas ni negativas, ni las emociones son ni positivas ni negativas. Son, están ahí, surgen, ¿no? De repente surgen, un día por la mañana, un día por la tarde, un día por la noche, durmiendo, surge la emoción, surge la circunstancia. Entonces, el tema es qué haces con eso. No es que te quieras liberar de eso, ni que quieras ignorarlo, ni que quieras engancharte a ello, ni siquiera entendiendo como una, imagínate que si entendiéramos como una emoción positiva la alegría y como una emoción negativa la tristeza, no vas a ignorar la alegría ni la tristeza, no te vas a enganchar ni a la alegría ni la tristeza, ni vas a dejarlo pasar, lo vas a sentir y luego lo vas a trascender. Porque en realidad eso es un momento. No todos los... Cuando tenemos un momento de éxito, entre comillas, ¿no? Lo que cada uno quiera llamar éxito, que puede ser pues estar con tu pareja feliz o estar en la playa o leer un libro, ese momento de éxito no es infinito. No te vas a enganchar a él ni te vas a pegar a esa sensación. La dejas pasar y pasas al siguiente momento. Que el siguiente momento es una mala noticia. No te vas a pegar a esa sensación. La vas a observar, la vas a abrazar, la vas a comprender. Vas a entender el aprendizaje que hay debajo de todo eso, porque hay algo ahí para ti, y lo vas a trascender. Y eso es ese es el caminar de la vida, es que no hay otro, porque queramos o no, esto es así. Es que lo que no comprendemos profundamente es que la vida es eso. La vida es eso. Eso no es estar en paz todo el día, ni estar alegre todo el día, ni estar todo el día triste ni agobiado. La vida es un vaivén de emociones que abrazamos, que trascendemos y que volvemos a empezar. Una y otra vez, y por la mañana a lo mejor nos hemos enganchado con la tristeza porque hemos recibido una mala noticia, ha sucedido algo que no esperábamos, que no hemos elegido. Yo hablo de problemas como cosas que no elegimos, no son problemas. Los problemas, un problema es que estés a punto de morir, y si te has muerto, pues ya se acabó el problema, quiero decir. O sea, que hay que relativizar un poco. Entonces, se trata de jugar con eso, se trata de jugar con la vida, se trata de aceptar. La aceptación es algo que hemos de tener aquí grabado, ¿no? Acepto este momento tal y como es. Y ahora mismo este momento tal y como es maravilloso. y estar presentes, estar atentos. Este momento contigo y con todas las personas que están aquí es un regalazo. Si de repente se cae la wifi o se me estropea el móvil o se te cae a ti, pues será un momento que no hemos elegido, sin embargo no es un problema, es una situación. Ya me quedo yo hablando sola, ya te quedas tú hablando solo, volvemos o lo hacemos otro día. No pasa nada, la situación sería así y habría que aceptarla. Oye, ¿qué aprendemos de esto? Pues a tener el móvil con batería, a tener una wifi buena, a poner los datos, a lo que sea. Es un aprendizaje, al fin y al cabo. Y eso, estamos hablando de un tema pequeñito, que quizás no influya negativamente en nuestra vida, pero es que la vida se compone de temas pequeñitos, que sí que influyen, tanto para a nuestro favor como en nuestra contra. No sé si te he respondido a la pregunta.
Sí, perfectamente. Yo estaba pensando en eso, el desapego, ¿no? La palabra es cuando viene algo, o sea, realmente cuando queremos tener el control sobre las cosas es cuando viene el apego a las cosas y el sufrimiento. Es decir, es que si no mantengo esa emoción que me ha pasado esta mañana feliz, ¿no? De felicidad, no soy feliz. Ya. Y es algo efímero, como has dicho tú, ¿no? Es un ratito feliz, pero luego vuelves a la calma. Me gusta mucho. Además, me encanta que te llames Paz y que ofrezcas esto como... Además, hasta transmites Paz, es maravilloso.
Gracias,
Rubén. Te quería preguntar otra cosa también. Por ejemplo, yo creo que todos somos probetas como experimentales, ¿no? Nosotros ponemos en práctica un montón de experimentos en nuestra vida y cada uno aprendemos una cosa diferente que nos llevamos para siempre, ¿no? O que compartimos a veces. Para ti, ¿qué ha sido lo que, a través de este método que tú utilizas para encontrar la paz y el equilibrio en la vida, ¿no? Y este desapego hacia las cosas, ¿no? Y pensar que todo es efímero, tanto lo bueno como lo malo, y que todo está bien, que me parece maravilloso. De todo lo que has aprendido tú con tu método en la vida y desde que estás un poco trascendiendo un poco las cosas, ¿qué es lo que te llevas de aprendizaje? ¿Qué es lo que más has aprendido de todo esto?
Mira, me quedo con todo porque cada escalón es importante. Es decir, para poder hacer una visualización creativa maravillosa, hemos de empezar por trabajar las creencias. Porque si no, se nos va de las manos la visualización. Y sí podemos hacerla, ¿eh? Sin embargo, es importante trabajar las creencias, porque será más efectiva la visualización. Para mí, un mensaje importantísimo es que somos los creadores de nuestra vida y que todo lo que pensamos y sentimos está cuajando en algún lugar, que llaman los científicos y los físicos campo cuántico, y se está manifestando aquí en el mundo de la materia y de las formas. Para eso, hemos primero de sacar la basura que tenemos en nuestra cabeza, en nuestra mente, olvidarnos de eso, trascender a nuestro pasado, olvidarnos de nuestro futuro, vivir en el presente y en el presente ya con esa calma crear lo que queremos. Por eso es un proceso, no es lo quiero ya, lo quiero ahora y ya se manifiesta. Es un proceso, es un aprendizaje, es un recorrido que hemos de hacer y que hemos de hacer en cada momento, porque otra vez volvemos a encontrarnos de una forma que no queremos, volvemos a empezar. Retomamos las técnicas si las hemos abandonado y al final te das cuenta que incorporándolo en el día a día es la forma más sencilla de mantenerte ahí y de seguir aplicando. Por eso te digo, lo más importante es todo, porque si yo no hubiera aprendido a meditar, que yo aprendí hace 13 años a meditar, no habría pasado por esa fase de comprender lo que es la mente, la calma mental, el interior, el estar presente, en presencia, sin juzgar, sin etiquetar, la aceptación, toda esa parte. No lo habría aprendido. Igual me voy directamente a visualización creativa y me funciona. Sin embargo, no me sentiría tan equilibrada como me siento ahora en cada día de mi vida. Y los días de desequilibrio, bienvenidos también, porque hay un contraste que luego se gestiona y se vuelve, ¿no? Es la emoción de la vida. Si no, estaríamos como neutros, ¿no? Todo el día. La vida es neutra y todo es neutro. Yo soy neutra y no siento ni padezco. Eso no vale porque no es emocionante.
En el Tao, me encanta la filosofía del Tao, que dice, por ejemplo, que lo más útil de una vasija es el hueco vacío.
Maravilloso.
O sea, hay como frases que dicen que si no hay bueno, o sea, si no hay malo, no se valora lo bueno. Y sin lo bueno, no se sabe qué es lo malo. O sea, que al final todo es un poco contraste.
Sí, y partiendo de la base, vuelvo a decir, la dualidad está en la mente. No es ni bueno, ni malo, ni feo, ni bonito. Porque dices, si no existe lo feo, no existe la belleza. Es que la belleza está en tus ojos. Está en tu forma de verlo, no está ahí, es que no es verdad. Tú puedes mirar a una persona y verla fea porque te estás fijando en una idea que tú tienes de la belleza, que es una percepción simplemente tuya, con unas creencias de lo que es la belleza. Por ejemplo, una familia de rubios con ojos azules, pongo un ejemplo que puede existir, ¿no? igual la belleza rubia con ojos azules le encanta, porque es lo que ha vivido, es como suave, es como dulce, ¿no? Y una belleza más racial, más morena, más ojos oscuros, pues no le parece tan bonita. Sin embargo, está mirando a través de unos ojos con una percepción, con la lupa de la mente, con lo que ha aprendido, con las ideas. Eso nos pasa en todos los campos de la vida. Por eso la dualidad para mí no existe, yo lo dejo a un lado. Y si miramos con otros ojos, vemos otras cosas. El problema no existe. Si miramos debajo, hay una oportunidad. En la oportunidad, si vemos debajo, seguramente habrá algo que etiquetemos como un problema. Sin embargo, tampoco es real. Es depende de cómo lo estemos viendo. Es la percepción lo que hay que cambiar. Es la mentalidad, es la forma de verlo lo que hay que cambiar, no las cosas.
Sobre todo el truco también del no juicio, ¿verdad? El ver las cosas y decir, no lo juzgo. Simplemente es así y ya está.
Es así y ya está.
A mí eso me parece maravilloso.
Es que esa es la verdad, es así y ya está. Y luego ya veré si quiero más de eso o quiero menos de eso. Eso ya será una opinión personal. Si quiero más de eso, sigo con eso, y si quiero menos, pues me alejo.
Yo en el proceso que tengo, Paz, ojalá... ¿Tú estás en Madrid o dónde estás?
Ahora estoy en Madrid. Yo vivo en Madrid y ahora estoy en Madrid hasta el día 12 que me voy a Tarifa.
Hasta el 12 estás abajo, joder, qué guay. Si tenemos la oportunidad de vernos, te voy a regalar mi libro.
¿Vale? ¡Ay, qué bien, qué ilusión! Pues yo te regalo el mío también, por supuesto. Hacemos un intercambio.
Sí, me encanta, como las camisetas. Eso, como los futbolistas que cambian camisetas, nos cambiamos. Claro, el libro. Qué bien. Hay una parte, yo trabajo en él, que hablo de las creencias, porque creo que es lo que más nos limita en todos los procesos. O sea, yo hablo de marca personal y emprendimiento, pero hay una cosa que nos limita. Es decir, si tú no tienes una buena creencia con el dinero, con respecto a las relaciones, con respecto a cómo gestionas un equipo, con cómo ves la vida... O sea, si tú no trabajas esa parte, es muy difícil que te vaya bien en los negocios, incluso en tu vida personal. Entonces, yo lo que primero que trabajo es esto, ¿no? Y me ha gustado porque tú también lo haces. Y me gustaría saber, con la gente que tú trabajas, ¿qué patrones comunes encuentras en el tema de creencias limitantes?
Uf, pues mira, hay mucho respecto al dinero. Por ejemplo, hay muchísimos, muchísimos, pero una barbaridad, porque claro, también hay que entender que nos han hecho creer en esta sociedad consumista que el dinero es muy importante y que tanto tienes, tanto vales, con lo cual hemos creado muchas creencias en torno a un tema tan aparentemente importante como es el dinero, que no digo que no lo sea, por supuesto que lo es. Sin embargo, no es como nos lo han hecho creer. Hay algo mucho más allá del dinero en sí mismo, que es la energía que atrae al dinero. Y la energía que atrae al dinero no es nada más que tú. O sea, que eres tú el que está trayendo el dinero, el que está trayendo la escasez, el que... Por eso hay que trabajar en uno mismo. Entonces, respecto al dinero, o sea, sí, para empezar, respecto al dinero sería uno de los temas. Y luego, respecto a las relaciones de pareja, también es uno de los temas que se repiten una y otra vez. También con las relaciones de los hijos, las relaciones en general y con el dinero. Me quedaría con esas dos cosas. Luego, si profundizamos, hay muchas más, por supuesto, ¿no? Pero básicamente nos preocupa la relación con las personas, con la pareja, como a nivel más general, y con los hijos y con el dinero.
Lo que más. Y el tema de autoestima, etcétera, etcétera. O sea, porque yo creo que también es que depende de la generación y de la gente con la que trabajemos, ¿no? Pero al final viene gente también que no cree en sí misma. Es gente que tú la ves desde fuera y dices, qué maravilla de persona, ¿no? Por lo bien que hace esto, por lo que proyecta, y sin embargo no se saca partido porque no cree en sí mismo o en sí misma. Sí. Y es una cosa que también puede estar relacionada incluso con esto, ¿no?
Totalmente. Es que eso es la base de todo. Pero a veces las personas se confunden y creen que como no consiguen dinero, no consiguen una relación de pareja, pues que no son merecedores de amarse a sí mismos. Y al final tienen que empezar a trabajar por eso, por el amor hacia sí mismo. Ya lo decía Luis Hay, ¿no? La supermaestra del amor a uno mismo, de las afirmaciones positivas. Hemos de empezar por ahí, porque ahí está la base de todo. Y luego, cuando realmente, por eso hablamos de energía en uno mismo, cuando subimos la autoestima, sube la energía abundante en nosotros, es cuando empezamos a cambiar esa forma de ver el dinero, las relaciones, todo lo que está fuera, que no es más que la representación de cómo estamos nosotros.
Si además nos venden películas, nos dicen, sobre todo las mujeres, ¿no? Tienes 30 años, se te pasa el arroz, porque tienes que tener hijos, te tienes que casar y tal. Y hay cantidad de mujeres que a partir de los 30 deciden estar sola y tener pareja cuando les apetece o cuando lo necesitan. Y parece que la sociedad eso no lo compra todavía. Me imagino que la siguiente generación sí, pero ahora es como que nos meten eso. Y son creencias que ni siquiera, o sea, son pensamientos que nos meten, es un ejemplo de lo que es una creencia que viene de la educación, ¿no? Que nos dicen, esto es así, y tú aquí en España y con esta situación como te has educado, tiene que ser así de esa manera, sí. A nivel social.
Sí.
Y hay gente que lleva una carga.
Sí, igual que, a ver, es que hay un antiguo paradigma que ya está muy caduco, sin embargo, por ejemplo, el antiguo paradigma es, si no tienes una carrera universitaria, no vas a poder... trabajar en lo que te gusta, ¿no? No vas a poder hacer nada, tal, o no vas a poder, si no estudias no vas a poder crear una empresa, ¿no? Y luego se ven un montón de ejemplos de empresarios maravillosos que no han terminado lo que antes era el bachillerato. Bueno, ahora también es el bachillerato. Y luego hay otras creencias antiguas, ¿no? O más del antiguo paradigma, que es has de casarte y tener hijos. En cambio, ahora va a haber otras creencias que tienen que sanar. Mis hijos, que son dos adolescentes de 14 y 17 años, dicen, no, yo no me voy a casar ni voy a tener hijos, porque eso cuesta mucho dinero y es mucha responsabilidad. Con lo cual, ellos también van a tener que trabajar esas creencias. Fíjate que se han dado la vuelta y ahora, ojo, cuidado, que no es ni una cosa ni es otra. Siéntete libre de poder elegir si en tu corazón y en tu ser te apetece y buscas la oportunidad de tener una pareja y tener una familia o no, pero no por lo que estoy diciendo la sociedad, porque ahora la sociedad está diciendo lo contrario. Da igual, no estudies una carrera, si total, si vas a poder hacer lo que te dé la gana, porque ahora ya las carreras no pasa nada, no es real tampoco. Y total, ¿qué más da si no vas a tener, no te vas a casar ni vas a tener hijos, porque así es más barato y es más libre? No es verdad. Entonces, ojo, porque las creencias van cambiando y va a haber otras situaciones que, bueno, que ya lo trabajarán. Yo le digo a mis hijos, bueno, ya lo trabajaréis de mayores cuando trabajéis con un coach y veáis vuestras creencias, porque yo voy a aportar lo que voy a aportar ahora como madre y simplemente os estoy dando algunas pistas. Pero claro, las creencias van cambiando según va cambiando la sociedad.
Incluso además, fíjate que a mí me ha pasado que he tenido empresa y he tenido contratado a gente joven y algunos eran millennial. ¿Y qué pasa? Que en cuanto, ya sabemos cómo funciona, ¿no? O sea, entran en un sitio súper ilusionados, lo dan todo, pero en cuanto ya sienten que tienen techo de crecimiento a nivel de conocimiento y de experiencia, se bloquean y se van. Directamente, en plan, no voy a aprender nada más aquí, pues entonces me voy. No están, a lo mejor tú y yo, que estamos acostumbrados a estar en un sitio como comprometidos, trabajo duro, estar fieles a esa persona o ese grupo de personas, y aquí directamente es como que todo cambia rápido, ¿no? Y fíjate que me estoy dando cuenta, y no pasa nada, es así, ya. Nos tenemos que acostumbrar a eso.
Ese es el perfil.
El tema es que, fíjate, lo estoy viendo, que ese perfil también se está contagiando al resto de la sociedad. Es decir, la gente joven lo hace así, pero ahora me estoy encontrando con mucha gente que le está pasando en plan, estoy en un trabajo que no me hace feliz, que no me siento identificado o identificada. Y hay una reinvención laboral brutal. De hecho, hoy me ha pasado con tres personas que he estado haciendo mentorías privadas de 30 minutos, en plan así para ver un poco qué necesitaban, y son gente que están en un puesto de trabajo y que quieren reinventarse laboralmente porque no se encuentran felices y no están haciendo lo que realmente les gusta. No es lo mismo que lo que estamos diciendo, pero es muy parecido. Es como que todos estamos evolucionando a la inmediatez y al saber que nada es para siempre y tenemos que sacrificarnos para siempre por algo, ¿no? Y lo llevo a la pareja, lo llevo al trabajo y a las relaciones personales, ¿no? Con amigos y amigas. Entonces creo que estamos como todos evolucionando en ese sistema y a pesar de habernos criado una forma de pensar, estamos como cambiando también esta parte. O sea que incluso hay una creencia colectiva que también a por las modas o por la inmediatez de tener las cosas rápido, simplemente con un móvil, también nos está contagiando a todos, yo creo.
Sí, desde luego que es así, Rubén, como tú estás diciendo, bien estás diciendo. De hecho, ahora hay una tendencia también, no trabajes para otros, trabaja para ti mismo, crea tu ser emprendedor, y tampoco es eso. A ver, lo que has de tener es un compromiso, ya sea tu empresa, ya sea tu negocio o ya sea trabajando para otra persona, pero que es igual de lícito y maravilloso. Yo he estado trabajando para otras personas en empresa y he disfrutado un montón y he sido responsable y ahora soy responsable con lo mío. Sin embargo, no es mejor ni peor. Otra creencia que están como antes era la creencia de trabaja toda la vida para una empresa y ten un sueldo fijo y ahora es no trabajes para nadie y móntatelo por tu cuenta y vas a ser mucho más libre. Pero es que los que somos emprendedores o empresarios sabemos que esto no es tan fácil, ni es tan bonito, ni es tan inmediato. O sea, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Sin embargo, es tan maravilloso trabajar para una empresa, crecer con ella, que te enseñen, que te... Yo me acuerdo cuando me pagaban los cursos, digo, eso es una maravilla, que te daban las dietas, te pagaban los viajes. Dices, bueno, ¿y ahora quién me los paga? Me los pago yo, ¿no? Sin embargo, fuera bromas, el tema es que todo es bonito si uno se compromete. Si uno tiene pareja y se compromete, es bonito. Si uno no tiene pareja y se compromete, es bonito. Hazlo bonito tú. No hay que hacer nada por estándar, ni por creencia, ni por cambio de moda. Has de ver tú, mirar tú en tu corazón y ver lo que quieres hacer con este momento. Y ya. No, siga por él.
Vas a coger la palabra esta de compromiso porque realmente lo has dicho al principio. El decir, el proceso que yo ofrezco de cara a equilibrarnos, ¿no? si tú no te comprometes o no lo mantienes, no vale para nada porque nos desequilibramos y es maravilloso porque es como buscas el equilibrio en cuanto te desconectas, vamos a poner una dieta, que es lo más fácil que la gente entender, o el deporte.
Sí.
Es como lo que cuesta mantenerte aquí y de repente ¡pling! Y se va. Entonces dices, pues ahora estoy arriba o estoy abajo, ¿no? Entonces yo creo que el equilibrio y es el compromiso lo más esencial. Yo hago procesos también en los que le digo a la gente, si tú no te comprometes hasta el final, porque volvemos otra vez a la inmediatez, es decir, no es para hoy ni para mañana, es para un proceso que hay que mantener incluso. Entonces, si no hay compromiso con cualquier proceso que nos pongamos en marcha, no sirve para nada. Simplemente es información, es como este directo, que a lo mejor tú y yo decimos algo que a alguien le cala y dice, anda, mira, esa frase me gusta, o esto lo puedo aplicar. Si solo se queda en algo bonito que ha escuchado, después del directo, que tú además tienes otros dos más seguidos, se va a olvidar y no le va a valer para nada. Pero si lo apunta y realmente lo aplica hoy o mañana, eso tiene utilidad. Y si lo mantiene con el compromiso en el tiempo, realmente es útil, ¿vale? Eso creo que es muy importante. Y luego, otra cosa que has dicho, el tema de que no tiene jefe, no es cierto. Tenemos muchos jefes. O sea, realmente, cada persona que te contrata trabajando para ti mismo es tu propio jefe. O sea, que no hay uno que te paga, sino que tienes muchos y a veces no sabes ni lo que si es mejor o es peor, ¿verdad?
Totalmente. Es aceptar las cosas como son y sabiendo que todo tiene un proceso, ¿no? Y que no nos hagamos falsas ilusiones, que todo detrás tiene mucho trabajo y mucha dedicación, pero igual una empresa como una pareja. La pareja no es, ay, me he enamorado ya, la persona de mi vida, vamos a ser felices siempre, y una foto estática, los dos en la playa con la sonrisa de oreja a oreja. Eso no es una pareja, eso es una foto de un día de esa pareja. Detrás de esto es hay muchísimo muchísimo trabajo en el diario en una pareja. Mira, estaba poniendo ahora, porque has puesto el ejemplo del deporte, y para mí ese ejemplo es muy, muy importante. Yo he hecho triatlón durante muchos años y acabé haciendo un Ironman, que es la distancia más larga de triatlón, y para eso el compromiso es fundamental, porque cuando a mí me dicen, pero ¿cómo has hecho un Ironman, no? Considerada una de las carreras más difíciles del mundo. He hecho un Ironman porque me he comprometido durante 6 años haciendo triatlón, practicando, y durante 9 meses específicos entrenando, haciendo medios Ironman, medios maratones, triatlones, dualones, etcétera, hasta llegar a hacer esto. Y esto no es gratis. O sea, y ahora lo miro para atrás y digo, ¡qué barbaridad! O sea, pero igual que una empresa, miras para atrás y dices, ¡qué barbaridad! O sea, la que he liado hasta llegar hasta aquí, y ahora ya puedo estar como, ya estoy en esa inercia, que es otro nivel. Pero el compromiso del deporte te lo pone muy claro, ¿eh? Tú no entrenas un día y, como a mí me decía mi entrenador siempre, día no entrenado, día perdido. El día siguiente no vas a hacer el doble. O sea, ponte serio con esto, como si fuera una reunión muy importante, que siempre se me quedara grabado cuando estaba hace 6 años, justo entrenando para mi primer maratón, hace 6 años, me dijo esto mi entrenador, ponte el entrenamiento como si fuera una reunión muy importante. Y yo pensé, vale, como si viniera el presidente de los Estados Unidos a verme. Entonces, no te puedes saltar un entrenamiento, no te puedes saltar, si estás comprometido con alimentarte bien, no te puedes saltar una alimentación saludable. O sí puedes hacer excepciones si realmente sabes que al día siguiente vas a volver. No te vas a dejar llevar por eso, ¿no? Es como el fumador, que dicen que no se puede fumar un cigarro. Yo me podría fumar un cigarro ahora mismo, porque, bueno, yo fumaba en la adolescencia. Yo me podría fumar un cigarro ahora mismo y no fumar nunca más en mi vida, pero porque eso lo tengo súper superado. Ahora, cada uno tiene su... sabe dónde qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Tú te puedes saltar un día de entrenamiento porque sabes que al día siguiente te vas a poner las pilas. Pero, ¿y si te dejas llevar y son 2 días y son 3 días? Ya sabes que ahí ya no funciona.
Yo eso es un patrón que veo muchísimas, muchísimas veces. O sea, gente que empieza con un proceso, o sea, incluso con los procesos que hacemos nosotros, le digo, si no lo mantienes, no vale para nada. Simplemente es como una bonita experiencia que se queda ahí. Entonces, el compromiso para mí es fundamental. De hecho, en el libro, el último capítulo pone el compromiso con el libro. Es decir, tú ya has trabajado 400 páginas, ¿ahora qué vas a hacer con esto?
Claro.
¿Sabes? Y es como realmente lo que... Incluso lo hago, creo que lo tengo para que la gente lo firme o lo escriba, para que realmente se comprometa con qué va a hacer. Es decir, tú has aprendido, has ejercitado un montón de cosas y ahora qué. Sí. Es el compromiso. Yo creo que ahora mismo eso, tanto el compromiso como el apego con las cosas es cada vez menor. Es como más un poco a la ligera todo, ¿no? Y parece que, además es una reflexión que yo también he hecho, que es que parece que lo nuevo siempre es lo mejor. Te tiras, imagínate, 1 mes, 2 meses, 3 meses trabajando para una persona o para trabajarte una relación con una persona, y de repente aparece algo nuevo y parece que es mejor. Ese proyecto va a ser mejor. Y es como que siempre vamos escalando en una escalera infinita y lo que tienes ya es lo suficientemente normalmente bueno como para mantenerlo y para comprometerte realmente con ello, ¿no? Entonces, yo creo que todos estamos como contagiándonos también de esa inmediatez, de esa falta de compromiso, sin darnos cuenta, pensando que también comprando recetas mágicas, yo creo, Paz. Que hay gente que dice, dame la receta mágica para ser feliz hoy. ¿No te habrá pasado algo parecido?
Sí, ya te digo, cuando me dicen esto de cuándo voy a poder vivir en paz, digo hoy, ¿no? Es la receta mágica está en el compromiso, como tú dices, y en la responsabilidad maravillosa de poder ser libres para elegir si queremos ese compromiso o no lo queremos. Y si lo queremos, seamos responsables con eso. Y tampoco es algo que tenga que tener una carga, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, una persona se lee tu libro y no practica, algo se le habrá quedado en su subconsciente maravilloso que surgirá, a lo mejor no hoy, pero a lo mejor dentro de 3 meses empieza a practicar. Es decir, todo sirve. Esto que estamos hablando, si ahora nadie practica el compromiso, la responsabilidad, no pasa nada, se te va a quedar en el subconsciente. Mejor escucha esto que no hacer nada, ¿no? Es mejor hacer algo que no hacer nada, porque también hay personas que tienden, y también me he encontrado, no, es que es como es tanto trabajo, pues prefiero no hacerlo, ¿no? Por ejemplo, un libro o un programa online, es que es mucho, entonces, no, ya lo voy a dejar pasar. Entonces yo digo, hazlo, aunque sea superficialmente, que se te va a quedar mucha información, y luego más adelante lo coges y lo haces más profundamente, y efectivamente, cuando lo hacen superficialmente y ven que se va quedando esa información, luego quieren más y lo vuelven a repetir, con lo cual también quitarle un poquito de peso a las personas que piensan que es mucho trabajo, que son la dedicación con uno mismo y tal, haz algo, aunque sea pequeño, y ya estás en una acción. Y luego ya, por supuesto, como dice Rubén, aplícalo para interiorizarlo, para hacerlo tuyo, para integrarlo en tu vida. Entonces, eso ya, ahí estás ya en el punto maravilloso para que existan los cambios reales y profundos, y eso es necesario.
Y luego hay una cosa interesante, Paz, porque también a mí me gusta la gente que, o los que hablamos de ser conscientes de las cosas, tomar conciencia de decir, me va la vida mal, no, la culpa es tuya. O sea, tomar conciencia es que a lo mejor nosotros tenemos algo que ver en esas decisiones que tomamos, de quién nos rodeamos, de qué estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer. Entonces también en cómo nos va la vida a nivel de salud, por ejemplo, es una cosa que yo he empezado a trabajar dentro de muy poquito, cuando pare de julio, porque sé que ahora con todo el ritmo de vida no lo puedo hacer como me gustaría, para comprometerme realmente con los hábitos saludables, que esto también hablas tú. El tema de la alimentación y el tema de la salud. Yo desde como de diciembre más o menos hacia acá, es como que no cuido nada. Entonces digo, me falta energía, me falta vitalidad, lo doy todo, pero en reserva, como quien dice, ¿no? Y hace falta tener como ese fuelle más profundo. ¿Qué hábitos crees tú que son saludables de cara a cuidar esta salud?
¿A cuidar el
cuerpo? ¿O qué pregunta
te
nos tenemos
que hacer? ¿A qué parte?
Sí, al cuerpo, a nivel energético. Sí.
Vale, pues yo tengo una norma muy básica, que es con la que siempre predico, que es, hay 3 columnas de alimentos a nivel de alimentación, y yo cuento lo que aplico a mí. Yo no soy una experta en nutrición, yo esto lo digo como coach, y dentro de la alimentación consciente, que eso sí que lo he estudiado, hay tres grupos de alimentos, los naturales, los semiprocesados y los ultraprocesados. Entonces, la tercera columna, hay que eliminarla de la vida, porque los ultras pues son esos alimentos que ya conocemos, bolsas de patatas, pues bollería industrial, productos con azúcares que están en el supermercado por todos lados con etiquetas súper atractivas o con envoltorios súper atractivos para que los compremos. Entonces, eso como mucho tendría que ser un 5% de nuestra alimentación. Luego están los alimentos naturales, que son los que son un alimento, un tomate, un plátano, una lechuga, un garbanzo, que solamente tienen una etiqueta, o sea, en la etiqueta es un nombre, es garbanzo, lechuga, tomate, que eso tendría que ser por lo menos el 80% de nuestra alimentación, y el resto semiprocesados, que no tienen tantos ingredientes tóxicos en la etiqueta y que también nos pueden servir para complementar con los alimentos naturales. Siguiendo esa norma, estamos alimentándonos bien, y luego ya cada uno con la situación que tenga, ¿no? Si quiere adelgazar o quiere engordar o tiene un problema de salud, ya tiene que hablar con su médico para ver qué es lo que le recomienda. Pero básicamente, si quitamos los ultraprocesados de nuestra vida, ya estamos ganando muchísima salud. Y luego, por supuesto, para cuidar el cuerpo, que es uno de los cuatro pilares que sustentan el ser humano, también hay que mover un poquito el cuerpo, hacer lo que uno le apetezca en deporte, o bailar, o caminar, o estirar el cuerpo, por supuesto, lo pondría aparte. Pero mover el cuerpo necesita ese movimiento todos los días. Y es importante que sea media hora caminando, es que te refresca la mente, te aleja de pensamientos negativos. Entonces, si cuidamos la alimentación y hacemos un poquito de movimiento diario, si no da tiempo media hora, 5 minutos, vete a la calle, respira aire, mira el sol, que te dé un poquito del sol, mira las nubes y estate 5 minutos y luego vuelves. Que ya con eso, a veces dejamos de hacer cosas porque parece que requiere mucho tiempo y que es muy difícil. Entonces, si quitamos los ultras y hacemos media horita de movimiento o 10 minutos, ya estamos ganando muchísimo, ya con eso.
Y ni siquiera hace falta ponerte en plan nazi, vamos a decir, en plan, o sea, te pones un poquito y lo que dices tú, poquito a poco, es decir, hoy me quito o un día a la semana. Yo creo que las cosas también, cuando se hacen de golpe, se dejan de golpe. Es decir, si hago, por ejemplo, los lunes día sano de comida y lo integras durante un tiempo, al modo Kaizen, dentro de una semana de dos, meto el martes también o un miércoles, ya un salteado, ¿no? Y incluso tener un día para permitirte lo que tú quieras, que ya es a un avance. Si vas sumando al final del año, son muchos días comiendo más sano de lo que hubieses hecho, a lo mejor haciendo algo súper radical y luego dejarlo de golpe, ¿no? Por ejemplo.
Sí, las cosas radicales no funcionan a no ser que sean adicciones, que entonces ya estamos hablando de otro tema, que ahí sí que se utiliza por ejemplo, yo utilizo la PNL para eso y eso sí que ha de ser más radical, o no, depende del caso. Sin embargo, pues como tú has dicho, eso sería una buena práctica, ir incorporando poquito a poco y sacando poco a poco hábitos, incorporando hábitos saludables y sacando hábitos que no son saludables. Y luego hay una parte importante que yo cuento en mi método, que hay super hábitos que sacan a otros casi sin darte cuenta. Y yo tengo dos super hábitos que siempre recomiendo. Uno es el deporte, por supuesto, y otro es la meditación. Cuando empezamos a meditar, empezamos a crear cambios en nuestras redes neuronales. Esos cambios en las redes neuronales afectan a todas las áreas de nuestra vida. Es decir, si quieres adelgazar, empieza a meditar. Si quieres engordar, empieza a meditar. Si quieres hacer deporte, empieza a meditar. Y a través de la meditación vas a conseguir un montón de cambios. O si quieres engordar o adelgazar o empezar a meditar, empieza a hacer deporte. Ya verás cómo te dan ganas porque uno te lleva al otro. Si quieres dejar de fumar, empieza a hacer deporte o empieza a meditar. Y ya verás cómo esos super hábitos, el deporte y la meditación, van a hacer que saques, casi sin darte cuenta y sin esfuerzo, los hábitos que no son saludables. Si quieres dejar los productos ultraprocesados, empieza a meditar o empieza a hacer un poquito de deporte. Ya verás cómo van saliendo poco a poco, con lo que se está contando Rubén, además de ir poquito a poco, un día, otro, incorporando, sacando, de una forma súper natural. Entonces, la magia para mí está en incorporar buenos hábitos o super hábitos a la vida, que te van a ayudar a no tener que hacer esfuerzos ni sacrificios y no tener que estar obsesionado pensando en si quiero hacer una dieta o si quiero hacer otras cosas que me suponen un gran esfuerzo. Empieza por meditar o hacer deporte y ya verás cómo lo demás se va encajando. Rubén, te has quedado callado. No sé si te he perdido, te has quedado...
¿Me escuchas ahora? Hola, hola.
¿Ahora, Rubén?
Ahora sí. Debe ser la conexión, no va muy bien.
Te veo
bien,
un poquito borroso, sí.
Sí, vaya. Bueno, lo que te quería decir también es que, bueno, te quería hacer como otro bloque, ¿no? Es decir, hemos hablado del cuerpo y de los hábitos. ¿Qué hábitos tiene que tener la mente y luego el espíritu también de cara a mejorar nuestras vidas?
La mente, para gestionar los pensamientos, porque al final el tema, yo me he dado cuenta que lo que tenemos en común los seres humanos, una de las cosas en la mente es que repetimos constantemente pensamientos negativos. Entonces, eso no nos deja vivir en paz. Con lo cual, la meditación es la gestión mental. Para meter un hábito, para gestionar esa mente, has de meter la meditación o el yoga. Bueno, y el yoga, al final, el yoga tiene dos prácticas. La práctica, o sea, el yoga físico y el yoga mental. El yoga mental es la meditación. Con lo cual, si metes yoga físico o meditación en tu vida, ya estás gestionando tu mente y con eso ya estás haciendo un trabajo excelente para tu mente. Y además las emociones, que sería la tercera pata de la mesa o el tercer pilar de los cuatro, también se gestionan a través de la meditación porque te das cuenta y no reaccionas ante situaciones, sino que das una respuesta, no te apegas, sino que liberas, porque eso te lo permite la gestión de los pensamientos. Y luego la cuarta pata que me preguntabas, el ser profundo, esencial, el espíritu, o como lo queramos llamar, lo que necesita y lo que requiere son momentos de soledad, momentos de silencio, momentos de contacto con la naturaleza, y esos momentos son los que alegran el corazón y estar con nosotros mismos. Por eso es importante cuidar los otros tres pilares, porque si estamos con nosotros mismos, tenemos un cuerpo cuidado, la mente gestionada, las emociones también gestionadas, pues estar con nosotros mismos es una delicia, es maravilloso, es un momento de amor total y de subidón de energía. En cambio, si no tenemos gestionados por las otras patas, que son tan importantes, estar con nosotros mismos va a ser que nos sintamos incómodos, que queramos escapar, que queramos estar en otro sitio, que queramos huir, con lo cual no funciona. Entonces también es importante esos momentos de silencio y tranquilidad, y podemos empezar por ahí igualmente. Podemos empezar por ahí gestionando esos momentos de silencio, de contacto con la naturaleza, de conexión con la vida, y ya poco a poco ir introduciéndonos. Al final, lo más importante es que esas cuatro patas han de estar equilibradas para vivir en paz. Eso es lo fundamental.
Y aquí tenemos el enemigo de todos. Todos tenemos el mismo enemigo, que es nuestra mente. O sea, realmente hay que luchar con nuestra mente para cualquiera de esos cuatro campos tenerlos controlados de alguna manera, ¿no? Porque tenemos como una programación, o tenemos una programación incluso para la supervivencia, para estar cómodos. Es decir, el cuerpo lo que quiere es coger energía y seguir vivo con el mínimo esfuerzo. Y eso ya te lleva como a una lucha interna. Decir, vale, eso es lo que me apetece, no porque sea un vago, sino porque mi cuerpo quiere descanso y yo lo que tengo es que obligarme. Y ahí está la lucha de la mente, ¿no? O el no puedo, tú que has hecho tanto deporte, el estar en una carrera y decir, no puedo más, y decir, sí, puedo más, y sigues y ves que has comprobado que sí se puede llegar, ¿no? En el deporte, en el trabajo, en un montón de situaciones. ¿Tienes identificado cómo luchar con la mente para superar todo esto?
Sí, a ver, sí, no, porque yo la palabra luchar la tengo fuera del diccionario. Para mí la lucha no existe, es hacer las paces, es todo lo contrario, ¿no? Es tener esa conexión. La mente lo único que requiere es calmarla, dejar al lado los pensamientos, y eso se hace con la meditación o con la práctica formal del mindfulness, que también podemos llamarlos como sinónimos aunque no lo sean, ¿vale? Cuando yo hablo de meditación, hablo de práctica formal de mindfulness, que es sentarte o tumbarte a meditar, a respirar, a tener un objeto de consciencia, que puede ser una música, puede ser una voz, puede ser un mantra, puede ser una vela moviéndose, puede ser un sonido repetitivo, puede ser una ola del mar yendo y viniendo. Ese objeto de consciencia, tú estás concentrado en ese objeto de consciencia, puede ser un audio, en ese objeto de consciencia, y cuando viene un pensamiento negativo, bueno, un pensamiento general, no es para decir negativo, lo dejas pasar y vuelves al objeto de consciencia. Y ese objeto de consciencia es tu guía. Y esa guía es la que tú has de estar observando todo el rato. Te vas a perder 1500 veces. Te das cuenta, te felicitas, dejas pasar el pensamiento y vuelves a tu objeto de consciencia. Esa es tu guía. Y eso es fundamental. Esa es la única forma de gestionar la mente. Luego hay otra cosa importante, que no es, en realidad no es nuestra mente, no es mi mente. Hay una mente universal, yo lo veo como si fueran las nubes del cielo. Hay una mente universal que está ahí, ¿no? Está llena de pensamientos positivos, negativos, emocionantes, liberadores, apegos, y todo está ahí como en ebullición. Y tú, según cómo estés, te estás enganchando por un hilo muy fino que no se ve, ni se nota ni nada, pero te estás enganchando a esa mente. La mente está ahí. Según lo que tú estés haciendo contigo, estás en disposición de engancharte a esos pensamientos negativos o a esos pensamientos positivos. Entonces el trabajo está en ti. No es que tú tengas eso aquí. La mente es algo abstracto que está fuera de ti. No es como el corazón o el pulmón o el hígado, que lo puedes localizar y es material. Es algo que está fuera de ti y que según lo que tú hagas, las decisiones que tomes, cómo te cuides, cómo te mimes, cómo te hables, las prácticas que tengas, los hábitos que estés alimentando cada día, te estás conectando con esa mente que es abstracta y que está fuera de ti. Así es como lo veo yo. Y eso no es una lucha, eso es un hacer las paces. Y es conectarte con tu interior. Y ver ahí que hay un espacio, que a través de la meditación o de la práctica formal del mindfulness, hay un espacio silencioso y un espacio de paz en ti que ha de ser visto con un sentir. No lo ves con los ojos, no lo ves con los sentidos, sino es con un sentir, y por eso es importante cerrar los ojos y practicar, o dejar los ojos abiertos y practicar con las olas del mar, con una vela, etcétera, con algún objeto. Eso es lo importante.
Hay otra cosa que tú dices también, es el otro día, soltar. Tú dices soltar para recibir, ¿no? Y ahí el otro día hablamos de que soltar es sumar muchas veces, es decir, las cargas que teníamos encima, y poníamos ejemplos de personas, situaciones, emociones, pensamientos, las propias creencias que decíamos, y al final es como que no podemos avanzar porque tenemos. ¿Me escuchas,
Oído,
Paz?
No te he oído muy bien. Te he oído regular, entrecortado. Como que te he oído lo de la mochila, unas cargas, como unas creencias, pero no sé si... Es que creo que no tienes muy buena señal hoy, Rubén. Porque te lo están poniendo aquí en el chat también. Pero igual corta la wifi y ponte los datos. No tienes por qué salir, ¿eh? Puedes quitar la ventanita y yo es que a veces lo he hecho también. Enseguida vuelve Rubén, va a ser cuestión de unos segundos. Aquí está otra vez. Hola, hola.
Vale, he hecho al revés, he pasado de datos a wifi, a ver si la funciona.
Vale, perfecto.
Además creo que iba con retardo porque te hablaba y tardabas un poquito en contestar, a ver si ahora va a funcionar bien. Vale. Hablamos de lo que ya conoces, el tema de los apegos, ¿no? Que decíamos antes, y que soltar libera. Y hablamos de situaciones con personas, las propias personas, que soltar personas. Emociones, creencias, cosas materiales que realmente lo que nos hacen es como que no nos dejan avanzar, ¿no? Y tú comentabas el tema de que soltar es recibir. Era para reflexionar un poco sobre este tema, que me parece interesante.
Sí, soltar es importante porque es que tenemos demasiada carga nosotros con todas las creencias, con todas las ideas sobre nosotros, con todo lo que hemos aprendido que no nos sirve y seguimos ejecutando lo mismo, tenemos demasiada carga nosotros, por eso es importante soltar todo eso y empezar. Es como un reseteo, ¿no? Es un renacer, es un volver a empezar, pero cada día y cada momento. Y aparte se acaba el día de nuestra muerte, con lo cual hemos de estar siempre muy atentos y muy pendientes de nosotros mismos y de nuestra vida para seguir haciendo los cambios necesarios para sentirnos bien, porque no hay un momento en el que ya me tenga que sentir mal porque estoy en una situación X, ¿no? Es un siempre estar atentos a ese bienestar. Y ese bienestar no quiere decir que sea perfecto, como hemos dicho al principio, ¿no? Sino es un bienestar sereno, es una serenidad, es una confianza con la vida. Y para eso hay que soltar mucho, ¿eh? Hay que soltarse a uno mismo, básicamente. Hay que rediseñarse, porque no es encontrarse, es hacerse, es como rehacerse continuamente. Y ese rehacer es bonito, es un trabajo muy bonito, es un trabajo de amor hacia uno mismo. Imagínate cuando terminemos nuestra vida, el darnos cuenta de lo que hemos trabajado para nosotros mismos, ¿no? Con esa curiosidad de ver cómo funcionábamos, cómo funcionaba todo en nuestra vida, cómo era la experiencia de nuestra vida y seguir trabajando y profundizando en eso, y cuando nos vayamos a morir diremos, oye, qué bien que trabajé en mí mismo, ¿no? Y que me conocí y que busqué opciones y que cambié y que me reciclé y que volví a nacer y que volví a empezar, porque un volver a empezar es continuo en nuestra vida. Incluso cuando nos cambiamos de casa es un volver a empezar, por supuesto cuando nos casamos o cuando tenemos un hijo, cuando nos divorciamos, cuando encontramos un nuevo amigo, una nueva amiga, estamos volviendo a empezar una nueva experiencia que no tiene nada que ver con nuestro yo antiguo. Nuestro yo caduco, estamos muy apegados a nuestro yo caduco, que es un antiguo que a lo mejor es de hace un mes, ¿eh? No quiere decir que sea de hace 15 años, es que ese de hace un mes no es el que eres hoy. Estamos tan apegados a nosotros, vamos a olvidarnos de nosotros, olvídate de ti. Tú no eres tan importante, yo es lo que siempre digo, yo no soy tan importante como para observarme a mí mismo y voy a seguir avanzando, voy a estar en movimiento, voy a desapegarme de todo y voy a volver a empezar. Y si lo tengo que hacer una y mil veces, pues lo haré, porque me parece un trabajo fascinante. Eso es la vida, en realidad.
Qué bueno. A mí me pasó el otro día, Paz, bueno, el otro día hace 2 semanas, en fin de semana, estar en un sitio que es con un lago, con naturaleza y demás, y me vino como eso de estar en contacto con la naturaleza, con música que también que me gusta mucho, Mul Mantra, ese tipo de música así como que te lleva a otro sitio. Y de repente eso es lo que me pasó, que vi todo como si fuese energía. Es decir, a mí también me gusta la física cuántica y viendo así mucha información de este tema, dice que, por ejemplo, una piedra, si tú la ves en física cuántica, realmente está lleno de espacios infinitos vacíos. Es decir, cuanto más profundo está hacia el medio, los átomos están muy separados, hay mucho espacio vacío, pero cómo vibra, cómo se comporta, nosotros lo identificamos como algo duro, impenetrable, y que está completamente compacto, ¿no? Lo que hizo pensar en cuanto a nosotros, ¿no? En qué somos, en que nosotros somos energía, en que nosotros, desde mi punto de vista, el ser humano es energía que ha tomado conciencia de que está aquí. Es decir, soy energía, pero ahora soy consciente de que me encuentro vivo, ¿no? Y que cuando esto se acaba, tú te apagas y se convierte en otra cosa, pero no sé, cada uno tendrá su forma de verlo. No sé, desde mi punto de vista es como una cerilla que se apaga y se acabó esa energía. Entonces fue como que tuve ese momento de trascendencia, pensar en la energía, en la vibración que tenemos cada uno de nosotros, porque a veces simplemente por cómo nos sentimos con la emoción ya estamos vibrando, solo con la emoción, ¿no? Lo que pienso y cómo vibro, o sea, claro, el pensamiento te lleva a la emoción y la emoción te lleva a estar en un estado de ánimo y de vibración diferente. ¿Tú crees en esto de las energías, de cómo atraemos tanto lo bueno como lo malo y ese tipo de cosas? Ya que decías antes que creías en un tema cuántico.
Sí, bueno, te voy a contestar como contestaría Jung en este momento, que diría, no creo, sé.
Yo creo,
no,
vale.
No creo, sé.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué sabes?
Pues sé lo que sabes tú. Ahí lo dejo. Mira, esto es como cuando el otro día me decía mi hijo, mamá, tú eres real, tú eres mi madre, tiene 14 años. Es un personaje, es mi maestro, yo le llamo mi maestro maravilloso. Mamá, tú eres real, tú eres mi madre, tú eres algo que yo estoy creando y estoy inventando. Y yo le miraba, le guiñaba el ojo y le decía, ¿tú qué crees? lo que tú creas soy. Es que es así. Es así. Realmente somos energía. Somos energía, la piedra es energía, la piedra tiene moléculas y tiene luz dentro y tiene mente. Es decir, la piedra tiene mente. O sea, podemos llegar hasta ahí, hasta el fondo. Con lo cual, la piedra, cuídala, mímala, acaríciala. Las plantas, lo sabemos o el agua, ¿no? Hay muchísimos estudios, ¿no? Si tú una planta la cuidas, la mimas, le das su... Y a un mueble le das cariñito. Vamos a poner un mueble porque igual es más abstracto. Está mucho más bonito, está mucho más lustroso y lo cuidas, lo limpias, pues está tiene más vida, ¿no? Nosotros somos energía en un 99,9%. Somos pura energía. Y si somos energía, hemos de trabajar con esa energía. No podemos trabajar con la materia, no podemos simplemente ver algo tan limitado como son los sentidos o como es la materia, o sea, el mundo de las formas, como yo le llamo. Si solo somos energía, podemos trabajar con esa energía a través de nuestros pensamientos, que son energía, y a través de nuestra emoción, que es energía. Uniendo el pensamiento y la emoción es cuando estamos creando nuestra vida. Es esa unión del pensamiento y la emoción. Hay que saber cómo hacerlo, por eso de ahí viene la visualización creativa, y hay que saber cómo trabajarlo, porque hay errores, hay aciertos, y hay mucha práctica detrás para hilar fino y atraer lo que quieres, pero funciona así. Es que no es que lo diga yo, es que esto es una... es algo que está ahí y que, por suerte, porque antes era algo muy místico, ¿no? Solamente venía de una idea oriental donde los místicos decían tal, o las tradiciones antiguas, ¿no? Sin embargo, ahora, por suerte, se está uniendo mística y ciencia, y los científicos actuales y más modernos están estudiando que esto es así. Y hay estudios científicos que demuestran que hay un campo cuántico donde se está creando lo que estamos nosotros manifestando a través de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Y que eso se puede practicar y se puede manifestar en el mundo de las formas. Y eso es la visualización.
Pero incluso va más allá. O sea, la propia emoción, o sea, porque al final, si vas a lo simple y dices, bueno, si yo estoy alegre, atraigo a gente alegre o me pasan cosas mejores. Pero es que es más allá. Sí. Es como tú proyectas esa energía y es como te vienen las cosas solas, incluso en la distancia. Atraes o repeles a lo que con lo que no estás vibrando, con lo que estás vibrando. Sí. A mí ese momento me pareció mágico y me gusta, y creo que tenemos que normalizar esto. Fíjate, yo vengo de marca personal y hablo de energía, vibración y tal, pero creo que es un tema que también tenemos que ser conscientes y responsables, porque muchas veces, lo que te decía al principio también, nos pasan las cosas, pero apuntamos con el dedo para afuera. La vida me va mal por esto, por el virus y por el político. Y cuando pensamos realmente qué estamos atrayendo o dónde estamos poniendo nuestra energía, nuestro foco, decir, es que todos los días me veo 3 horas de noticias. Pues en qué energía quieres vibrar y hacia dónde vas a poner los culpables, ¿no? Si apagas la tele y dices, ¿qué puedo hacer hoy para que me vaya un poquito mejor? yo creo que ahí está la energía y está la acción. Y tú también creo que hablas de esto, ¿no? Yo hablo en el libro también de lo que hablamos mucho, es el tema de lo que piensas lo creas, y es porque como tú piensas generas una emoción, la emoción te lleva a hacer ciertas acciones en ese tipo de emoción y los resultados son X. Si cambio mi forma de pensar, con lo cual, o sea, cambia mi emoción, mi acción y también mi resultado.
Totalmente.
Y es algo tan tan sencillo y tan fácil de poner en práctica que es alucinante, pero también hay fluctuaciones, es... Puedes estar muy bien, vibrando muy bien, y de repente tener un momento de bajón y decir, ostras, es que estoy vibrando muy bajo, por lo que sea. Puede ser por un comentario, porque tengas un mal día, por lo que sea, y eso ya te cambia todo, ¿no? Todo lo que atraes y todo
claro,
lo que tienes en tu
ahí
vida.
Tienes que ser muy consciente, porque ahí es donde tienes que poner más fuerza en elevar tu vibración. Y a veces no puedes. Y a mí me ha pasado decir, sé que estoy en una vibración muy baja, estoy tan agotada, no me siento capaz, o sea, yo no me siento capaz hoy de elevar esto. Bueno, no pasa nada tampoco. Vamos a descansar, vamos a comer bien, vamos, y eso se va a ir elevando poco a poco. No hay que empeñarse, no podemos estar siempre en una vibración súper alta. Es decir, lo ideal es estar en equilibrio. Y luego hay momentos que queremos tener una vibración muy alta porque queremos conseguir algo que es muy importante para nosotros, entonces ahí metemos toda nuestra intención. Y luego hay momentos de bajón que hemos de respetar y decir, bueno, esto es un pasito para atrás, que no tiene nada que ver con retroceder, tiene que ver con descansar un poco, coger un poquito de carrerilla y luego seguir para adelante, porque la vida son dos pasitos para adelante, uno para atrás, dos para adelante, uno para atrás, con lo cual siempre estaremos avanzando y hemos de respetar ese paso para atrás también y, no, y pensar que igual es perfecto. Ahí viene otra vez la aceptación y la confianza ante la vida y ante ese momento. Y a mí me ha pasado, Rubén, de verdad, decir, Dios mío, estoy creando esto, o sea, no me lo puedo creer, pero es que no sé cómo, no tengo fuerza de cambiarlo y sé que lo estoy haciendo yo, o sea, lo sé porque... Lo sé, pero Dios mío, ¿qué hago? Bueno, pues lo acepto. Ya está, es que no me queda otra. Y compenso luego. Y luego ya compenso con otra vibración, por supuesto.
Aquí hay una frase que yo repito mucho, Paz, que es todo es perfecto.
Todo es perfecto.
Todo está bien. Entonces, cuando pasa algo, lo generas. Y además, sí que es, además lo hilamos con el principio, ¿no? Lo que decíamos de los contrastes, de para saber que una cosa es buena, tenemos que tener algo malo y viceversa. Entonces también el saborear todo el rato esa vibración positiva está muy bien, pero cuando viene un bajón la valoras más, volver otra vez a la estabilidad, ¿no? O a ese momento positivo.
Claro, totalmente es así. Mira, me ha recordado tu frase a una frase de Eckhart Tolle que dice, todo es perfecto aunque tu mente trate de hacerte creer lo contrario. Así que ahí dejo la frase de él, que es un gran maestro.
Paz, ahora entiendo por qué todo el mundo habla de ti.
Pues ahora entiendo por qué todo el mundo quiere estar contigo, Rubén.
Ha sido una maravilla, o sea, me ha enganchado mucho los temas que tratas, me parece que está súper completo, porque hay veces que como profesionales nos enmarcamos en un tema, obviamente siempre pues indagamos en otros, ¿no? Pero tú tienes como un conocimiento muy completo del ser, es decir, desde las creencias al tema energético, a mí me alucina que hables de este tema. Todo el tema de la alimentación, o sea, cuerpo, mente y alma, me parece maravilloso que estén alineados y que sepamos desde dónde tenemos que trabajar todo esto. Así que yo no me queda más que suscribirme a tus canales de YouTube para verme tus vídeos, para hacer visualizaciones, que me parece espectacular, y seguir conociéndote poco a poco.
Gracias, Rubén, por lo mismo te digo, un placer, y ya estamos aquí, ya estamos destinados a estar en conexión. Este ha sido el primer paso de una bonita historia. Así que muchísimas gracias por invitarme y gracias a todos los que habéis estado aquí también.
Muy bien. Pues a ver, si organizamos de verdad otro directo, vamos a un tema concreto y creo que podrías traer píldoras chulas de diferentes temas. Ir a un caso concreto y hablar de desarrollar un tema y que la gente te conozca más también por esa historia.
Encantado.
Así que yo por mi parte, súper feliz. Y seguimos hablando. Y lo del libro va en serio. Cuando vaya a Madrid, si te pido antes de que vayas a Tarifa, ¿no? ¿Tarifa era?
Sí, me voy a Tarifa, el día 12.
¿No? Antes del 12. Yo creo que iré a partir del 6 o el 7. Si coincidimos y podemos vernos, pues hacemos un intercambio.
Déjame, por favor,
¿vale?
Que me encantará verte.
Igualmente. Un besazo, que se nos va a cortar el directo. Muchísimas
adiós, gracias.
Gracias
a todos.
Y hablamos.
Chao. Adiós.